Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, septiembre 16 del año 2021. Le saluda a su amiga Cari Roque agradeciéndole la sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Y dándole la bienvenida a mi colega de todos los días, Tommy Regalado. Muy buenas tardes, Tommy. Bandeja repleta.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Y lo que ocurre en México me parece a mí una cosa extremadamente surreal, porque aunque AMLO está en poder y dicen que muchos sectores del PRI están en poder, para mí luce que México está viviendo una vida política de un resurgimiento del PAN, de los conservadores, porque lo que ha ocurrido con Cuba en México no es nada bueno.
No, y precisamente tras la noticia se va a esta hora a la Ciudad de México, y nadie mejor que el jurista mexicano, abogado René Bolio, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para que nos hable y nos dé su visión sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en este momento, donde el rechazo ha sido total y absoluto, va desde periodistas hasta políticos, en fin, por las redes sociales y por todas las páginas y los titulares de los periódicos en Ciudad de México. Excepto algunos, todos rechazan la visita de Díaz-Canel. Muy buenas tardes, doctor Bolio. ¿Cómo se encuentra usted hoy?
Hola, muy buenas tardes. Hola, Cari. Hola, Tommy. Saludos a los que nos escuchan. Pues,
Bolio, ¿México vive un resurgimiento de los pensamientos del PAN?
No estoy seguro. Lo que sí puedo decir es que se empieza a construir una opción clara de conservadora, de derecha, frente a López Obrador, que estuvo muy muy desagregada, muy suave durante los últimos 20 años. La verdad es que no había habido motivo para que hubiera una reacción hasta que llegó este gobierno de López Obrador, que está cambiando en un viraje muy fuerte hacia la izquierda y hacia lo peor de la izquierda, que es la izquierda castrochavista.
Ahora bien, el rechazo ha sido total y absoluto, no solamente a la visita de varios soldados de distintos países, encabezando justamente el desfile militar, sino por parte de políticos. Ahora, dígame usted, esto es parte de una agenda, porque López Obrador siempre ha tenido una muy estrecha amistad, y usted como persona capacitada, ¿qué opina de todo esto que está pasando desde su punto de vista, primero como presidente de la muy destacada Comisión de Derechos Humanos, y después como parte del movimiento Justicia Cuba, que busca encabezar al dictador de turno, Fidel Castro, ya desapareció, pero para que sea llevada ante un tribunal internacional por genocidio? Deme su opinión, Bolio.
Claro que sí. El tema, primero, el desfile militar del ejército mexicano ha sido siempre exclusivamente el ejército mexicano, desde siempre. y ahora se invitó a ejércitos a colaborar. Pero en lugar de invitar a las naciones amigas de siempre, como podrían ser los Estados Unidos, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, Europa, se invita a ejércitos notoriamente sospechosos de represión, de espionaje y de prácticas antidemocráticas, como el de Venezuela, como el de Rusia, ¿no? Pero además, les quiero decir que en las fiestas patrias no están todos invitados siempre, pero nunca había habido invitados oficiales de ningún otro país. Y ahora, la primera vez que lo hace López Obrador, lo hace invitando al aprendiz de dictador de Díaz-Canel, apenas 2 meses después de que convocara a la represión y a la guerra civil en Cuba. Un tipo con las manos manchadas de sangre, y lo pone como invitado de honor en frente al desfile militar de nuestro ejército. Entonces, esto es un cambio total. Y es un descaro, ¿no? Es quitarse ya cualquier señalamiento que se le pudiera hacer de moderado, de centrista, y se le pone ya dentro de la agenda completa del castrochavismo latinoamericano.
Alrededor del mediodía de hoy comenzó el desfile militar, pero ¿hasta dónde le preocupa a usted que justamente Rusia y Venezuela participen en este desfile militar? Y esto es producto justamente del 211 aniversario del inicio de la independencia de México. ¿Hasta dónde le preocupa esto?
Bueno, es que en estos asuntos el fondo es forma. Entonces, se está invitando a ejércitos, es decir, a fuerzas armadas, de una tiranía espeluznante, terriblemente antihumana, como es la venezolana, a que se sumen a nuestro ejército, que es una institución todavía muy respetada en México. Se está invitando a el ejército ruso, por Dios, un ejército pues temible, que muy pocas etapas de su historia ha estado en un régimen democrático. Y bueno, en este mensaje que se está dando es que no solo son los ejercicios, es que se está hermanando las Fuerzas Armadas de países autoritarios y totalitarios con las Fuerzas Armadas de un país que aún es democrático. Entonces me parece que esto es un mensaje muy claro, no es un error, es un mensaje muy claro de a dónde quiere llevar a México, a integrarlo en un liderazgo. Quiere que México sea, no México, sino López Obrador, sea el líder de esta izquierda inspirada por Castro, financiada en su momento por Chávez, y que ahora quiere ser el líder de esta izquierda antidemocrática que está teniendo éxitos lamentablemente en todo el continente.
René, pero a la misma vez ya México se celebran 211 años de independencia. Confieso que tengo familia tanto en el Distrito Federal como también en Mérida, y este pasado domingo acá en el sur de la Florida disfrutamos de un festival mexicano en donde se hizo un simulacro del grito de independencia al estilo del Zócalo, como bien ustedes lo recibieron en la madrugada de este jueves. Pero a la misma vez hablamos de una cosa. Conoces muy bien las atrocidades del régimen comunista. Las conoces tanto porque te sientas en no solamente lo que es el panel de derechos humanos de México, sino también en Justicia Cuba, y desde su inicio. Y después de ver lo que ocurrió el pasado 11 de julio y tantas opositores que han sido detenidos y tantos jóvenes, hasta tuvieron que reconocer que hasta menores de edad han sido detenidos. ¿Tu reacción a todo esto y cómo es que se puede sacar a la luz más la situación que vive en Cuba el cubano de a pie y las atrocidades y las violaciones de derechos humanos en contra de ese régimen?
Claro, bueno, esto afortunadamente fue conocido y es muy difundido en México y en Latinoamérica y en el mundo lo que sucedió, ¿no? Miles de desaparecidos aún, se supone que están arrestados, pero están desaparecidos, violando todos los derechos humanos, la convocatoria pública a reprimir, la gran violencia, pero además no solo eso, sino eso montado sobre el terrible fracaso social que existe hoy en Cuba, donde la salud, donde la economía, donde todos los indicadores hablan de una situación muy crítica del pueblo cubano. Y el responsable es la dictadura desde hace 62 años, pero hoy más que nunca, y más con un perfil como el de Díaz-Canel, que no acaba ni de tomar el mando ni de dejarlo, todavía es un pelele del formato este castrista que existe, pero en México se sabe esto, se sabe lo que sucede en Cuba, hoy ya se sabe, hace años era imposible, hoy se sabe perfectamente que hay una violación grave y que el responsable es Díaz-Canel, ¿no? Él es el que está en la silla, él es el que está al menos autorizando estas atrocidades, y hoy es recibido con todo esto que se sabe, con todo que esto es público, por un presidente que fue electo democráticamente y que se supone que debería estar buscando que México transitara por una vía democrática. Pero con estos amigos, el dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, este tipo de acercamientos que ha tenido con Díaz-Canel, con Maduro, con Putin, con Evo Morales y con toda esta caterva de dictadores, pues lo identifican muy claro.
Ahora bien, el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su homólogo cubano, caramba, vaya con la frasecita, Miguel Díaz-Canel estará de visita en México, no solamente en el día de las fiestas patrias, sino cuando pues se cree la nueva, en el marco de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, a la cual indudablemente pues muchos manifestaron su repudio, como Lili Téllez, Felipe Calderón, de que el dictador Díaz-Canel, puesto de dedo, pues vuelva a formar parte, y pretende el canciller Marcelo Ebrard que indudablemente pues Cuba pase a formar parte de la CELAC. Su criterio en cuanto a esto.
Bueno, esta CELAC es una idea, recordemos, de Hugo Chávez, ¿no? Entonces es una idea para integrar,
correcto,
a los países latinoamericanos frente a la que ya existe, que es la OEA, que es la que integra a todo nuestro hemisferio. Esta idea pues, es sacar a los Estados Unidos y a Canadá y generar una subregión que pueda tener una representación ante el mundo, pero siempre fue pensada para que fuera un contrapeso a los Estados Unidos, y ante la muerte de Chávez, esto se había ido para abajo. Pero ahora con el resurgimiento de López Obrador, él lo ve como una herramienta para tomar ese liderazgo regional. Y pues está invitando a todos estos mandatarios para que vengan a integrar esta CELAC, que es totalmente innecesaria en el sentido diplomático, ya existen los canales como la OEA, pero el tema es que va a estar totalmente ideologizado, que es un tema que toma el discurso este hace 60 años de contraponerse a los Estados Unidos, de dignidad, de soberanía, y por supuesto eso siempre va acompañado de un gravísimo fracaso económico y de una represión social, que es la fórmula que usa el comunismo y que estamos viendo cómo funciona en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, cómo empieza a surgir en Bolivia, el riesgo grave que tiene Perú ahora con el presidente comunista, y las elecciones en Chile, en Colombia. Entonces todo este cáncer originado por la dictadura cubana se está extendiendo por Latinoamérica y buscan que la CELAC sea el organismo que pueda regularlos. Entonces tiene un origen totalmente antidemocrático, un origen ideologizado, y tiene un destino que es consolidar una región en manos de las fuerzas antidemocráticas del mundo, ¿no? Antilibertarias.
Piensa que a la misma vez estamos viendo ese resurgimiento en diferentes partes de América Latina. La situación en Argentina sigue todavía medio tambaleando, ni hablar de la situación en Perú y lo que pudiera ocurrir con Colombia, y que en México se están haciendo estas negociaciones en donde se puede legitimar y reconocer a Nicolás Maduro como un gobernante democrático. ¿Piensas que lo que es la situación de los derechos humanos no solamente ahora sigue colgando de esa cuerda floja, sino que se pudiera agravar aún peor.
Así es, sí, creo que estamos encaminados a una grave crisis de derechos humanos en la región. La estamos viendo en varios sectores. Primero, los derechos sociales, ¿no? Estamos viendo primero cómo la pobreza, la miseria está llegando a países donde no debía estar, como por ejemplo Argentina, ¿no? Esta pésima administración de Alberto Fernández, que ahora van a perder mucho poder político en las elecciones de noviembre. Estamos viendo cómo esos derechos se están viendo vulnerados. Pero además, esta manipulación que se ha hecho de los regímenes constituyentes, por ejemplo, estamos viendo cómo se trastoca por la vía de la democracia, la propia democracia, como Nayib Bukele en El Salvador, o lo que está sucediendo hoy con esta constituyente en Chile, pues es terrible, o que haya una intención de voto de hasta el 30%, una persona como Gustavo Petro, que es totalmente cercano a Chávez, a Castro, no lo oculta, y que todavía haya muchos colombianos dispuestos a votar por él, pues esto habla de que están dispuestos a sacrificar por un populismo, por una mala idea, todo lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos. Yo creo que sí estamos al borde de enfrentar una crisis económica, social y política que consolide a estos regímenes autoritarios que quieren unificarse para respaldarse entre sí y ser, pues, a fin de cuentas, cómplices en estas crímenes que van a cometer y estas violaciones de derechos humanos.
Empezamos el programa con la pregunta de un regreso del PAN a México, porque mis familiares que se encuentran en este país, he tenido conversaciones recientemente con ellos y después de lo que es, muchos llaman un teatro del diálogo de Venezuela y de la oposición, y las pronunciaciones de AMLO, especialmente cuando se dirigió directamente a atacar a los Estados Unidos hasta cierto punto y defender a Nicolás Maduro, dicen que México se está convirtiendo en lo que es la isla de Cuba, el régimen cubano, referente a llamadas negociaciones de paz o llamados diálogos que al final del día son solamente un teatro.
Y agrego, y siguiendo la línea de pensamiento, que con la etiqueta de patria y vida, pues en alusión, ¿no?, a lo que hizo que el pueblo, pues sencillamente se tirara a la calle de forma espontánea, Mariana Gómez del Campo, del partido, diputada del PAN, se manifestaron contra la visita de Díaz-Canel. Deme su opinión, porque esto ha sido materialmente un rechazo que va desde la actriz y conductora Laisha Wiskin hasta, pues, indudablemente, actores, conductores, miembros no solamente de partidos políticos, sino también el actor y conductor Héctor Suárez Gómez, que ironizó sobre la visita y dijo: somos un mal pensado. Nuestro gran presidente, por algo está considerado el mejor del mundo, invitó a Díaz-Canel para mostrarle cómo un país democrático celebra su independencia. López lo va a presionar para que Cuba sea libre con el hashtag Patria y Vida. Así también el político Fernando Vela Monzarán: lo inadmisible es que López Obrador haga orador al gobernante cubano en un evento de la independencia. ¿Hasta dónde va a llegar esto y qué conclusiones tiene, siguiendo la línea de pensamiento de mi colega Tommy Regalado?
Yo lo que veo es que se está consolidando la oposición entre, pues, digamos, los progresistas, los conservadores. Todos estamos, los que no estamos con lo que se le llama la cuarta transformación, que le llama así López Obrador a su proyecto, estamos muy claros en que no queremos. No queremos Cuba, no queremos Venezuela, no queremos Nicaragua. Y esto se nota en un consenso muy amplio de todas las personalidades que tienen un sentido independiente y crítico. Lo vemos en los políticos del PRI, del PAN, lo vemos, como decía, en todos los influencers, en todas las redes sociales. Vemos claramente que hay un rechazo uno, a estas personas que cometen este tipo de crímenes, y dos, al destino que está tomando México. Entonces, esto podría ayudar a que se consolidara un poco más la oposición. Sin embargo, López Obrador ha tenido un encanto muy importante en México. Todavía tiene una aprobación cercana al 60%. Las intenciones de voto para la oposición conjunta no alcanzan ni el 40% frente al 60% del voto por López Obrador. Entonces, todavía hay una mayoría fuerte de mexicanos que creen en él y que no entienden de política internacional, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí mucho trabajo por hacer para denunciar hacia dónde va México, exhibir dónde está Cuba y a dónde nos quieren llevar, porque el destino, algunos dicen que es Venezuela, de México, pero yo digo que Venezuela es una escala hacia Cuba, ¿no? Hacia la esclavización, hacia la falta de libertades, hacia la el desastre económico, la falta de empleo, y bueno, esto se está sabiendo y cada vez lo difundimos más, pero el desastre cubano sí empieza a generar un miedo. Y además habría que ver, y este es un tema muy importante, ¿para qué fue Díaz-Canel a México?
La unión esa de la oposición para eliminar ese poder de AMLO luce recibir aún y aún más fuerza, ya que muchos dicen que AMLO está en ese dime direte de haz lo que digo pero no lo que hago, porque es muy lindo que él viaje hacia el extranjero en aviones públicos y comerciales, pero a la misma vez ya están saliendo notas de posible corrupción dentro de los allegados a él, y desafortunadamente esta es la triste historia de México, tan cerca como lo de Peña Nieto, pero sí se está viendo ya esos rastros, y ahí está, en la unión está la fuerza, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente la corrupción de todos estos comunistas está muy clara, ¿no? Vemos ahí cómo viven todos los de Gaesa, todos los de Cuba, y vemos cómo los familiares de López Obrador, hay videos de ellos, de sus hermanos recibiendo dinero, su hijo casado aquí en Estados Unidos viajando en vuelos privados, yéndose a esquiar, todos sus familiares cercanos metidos en la corrupción, sus amigos, sus socios. Eso no ha cambiado, pero también es el claro ejemplo, como lo vemos con todos estos miembros de las dictaduras, cómo viven en el gran lujo, ¿no? Todos los que están cercanos a Maduro, todos los que están cercanos a los Castro, todos los que están cercanos a Evo, todos viven en un gran lujo contrastante con el pueblo al que dicen defender. Entonces, sí se está contrastando que su lucha contra la corrupción, que dijo que iba a ser el eje de su gobierno, pues la está dirigiendo a sus opositores, no a las personas que están junto a él, que están en videos, no es rumor, no es chisme, están los videos recibiendo dinero en efectivo, y se tiene toda la documentación de la grave corrupción que hay en el gobierno de López Obrador, y él la evita, vamos, la evita mencionarla y evita perseguirla.
Muchísimas gracias a nuestro querido invitado de Tras la Noticia, porque para eso estamos, para ir tras la noticia desde la Ciudad de México, el distinguido abogado y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, abogado René Boglio. Y me gustaría, Tom, que tú me despidieras a nuestro invitado y pasemos con otro invitado también muy especial en nuestra segunda media hora.
Así es, René Bolio, muchas gracias por hablar con nosotros desde México. Muchas felicidades por esas independencias de ese país, 211 años de independencia de México. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho más en Tras la Noticia.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tenemos el infinito placer de establecer contacto con la ciudad de La Habana, donde se encuentra el sindicalista independiente Emilio Gotardi. Bienvenido, Emilio, por primera vez a la noticia.
Buenas tardes.
Bien, Tommy, tenemos para él indudablemente pues muchas preguntas y vamos a comenzar por la primera. Yo tengo una inquietud. ¿Hasta dónde los cuentapropistas cubanos pueden tener su sindicato? Porque sabemos que la CTC es el brazo armado del régimen castrista. Y indudablemente es preocupante cómo hasta el gobierno de Estados Unidos en su momento ha rechazado la persecución de la que son víctimas todos ustedes. ¿Nos puedes explicar?
Bueno, como usted bien dice, la CTC es el órgano armado del gobierno, ¿no? Totalmente, tratan de olvidar al sindicalismo independiente. Nosotros, un esfuerzo muy grande, ya sabe las coacciones que existen por parte del gobierno, ¿no? Tomamos nuestras propias iniciativas y apoyamos al trabajo por cuenta propia desde nuestra dirección sindical, ¿no? Ellos en todo momento tratan de obstaculizarlo. De hecho, está, le explico, el caso 3271, que viola los derechos de los convenios 87 y 98, que son las libertades sindicales, que por cierto, ha sido aprobado después de 60 años, ¿no? Ellos tratan por todos los medios de ridiculizarnos, de obstaculizarnos, de descalificarnos. Es decir, de que nosotros no existimos, pero sí ya somos una gran masa y sí estamos luchando y ya nos tienen que ir, ya tienen que tenernos en cuenta.
¿Hasta dónde ha sido productivo que la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, el sindicato más representativo, pidió al régimen cubano que cese no solamente el acoso contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ACI y otros activistas, sino que en carta enviada a Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, embajador de Cuba en París, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo solicita al diplomático que transmita a su gobierno la inquietud por las restricciones y los acosos contra ustedes.
Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el 101 aniversario en Ginebra, ¿no? De la OIT, y visité esa sede y le puedo decir que hay un gran apoyo por parte de esta, como usted explica, es una de las más grandes, las cuales desde siempre, siempre nos ha apoyado como sindicalismo independiente. Y no es solamente, le puedo decir que no ha sido solamente a algunos sindicalistas, líderes sindicalistas. En este momento, después del día 11 y el día 11 de julio, ¿no?, de este año en curso, muchos sindicalistas reclamando sus derechos fueron encarcelados, fueron vejados, fueron multados con excesivas cifras, y gracias a la opinión internacional, en este caso a la Confederación Francesa, ¿no?, tuvieron que aflojar, como decimos los cubanos, tuvieron que aflojar un poco y tuvieron que dejar sus desmanes, aunque todavía hay acoso, todavía hay vigilancia, todavía hay personas encarceladas, ¿no?
Y ahí es donde yo quería entrar, porque como bien dijiste, aunque tengan el pie en el pedal a todo dar y estén pasando por una zona de escolar en estos momentos y ya tuvieron que bajar la velocidad, esa velocidad la incrementan de cualquier momento. ¿Cómo ha sido el trabajo de el grupo de sindicalistas después del 11 de julio?
Bueno, mira, lo hemos tenido que hacer de forma, digamos, clandestina, ¿no? Nos hemos reunido, de hecho yo he pasado por algunos canales que tenemos, actividades que hemos hecho de capacitaciones, ha sido Iván desde Matanza, que no lo dejan salir de allá, mantiene una comunicación directa con todos los que estamos al frente en cada uno de los municipios de la isla. Y sí, usted dice, van por pueden ir por una zona escolar y han bajado la velocidad, pero la velocidad la han bajado aparentemente. Yo el otro día fui visitado para que me esté tranquilo, porque dice que estoy muy acelerado. Y yo soy maestro de artes marciales, por lo tanto le dije, bueno, yo siempre he estado acelerado, yo siempre he estado con el pie en el pedal.
¿Hasta dónde la Confederación Internacional de Sindicatos tiene sedes en la isla de Cuba y ese tipo de labor que llevan ustedes, cómo lo pueden destapar, cómo pueden darlo a conocer al exterior?
Bueno, nosotros tenemos nuestros mecanismos. Yo, no quisiera velarlos por no, esta vía, ¿no? No,
para interés,
no,
ejemplo,
no creo. Sí, Cari.
No, para interés, por ejemplo, de los que están dentro de las redes sociales, que se ha convertido en una herramienta muy fuerte de denuncias, en blog, en fin, lo que puedas hablarnos en cuanto a eso, para que no solamente dentro de Cuba, donde se hace rebote a través de los live, sino también en el exterior, pues los cubanos de la isla y los cubanos del exterior tengan una plataforma unida en este momento.
Bueno, nosotros, Iván, que es el que monitorea las redes sociales, en lo que es la plataforma nuestra de sindicalismo independiente, mantenemos una activa comunicación donde cada vez que se hace una actividad, que son frecuentes, las damos a conocer. Y esto nos mantenemos todos los sindicalistas, claro, hacemos los que somos los secretarios generales de cada provincia, de cada municipio, ¿no? Nos mantenemos en contacto. Y a la vez, pues las tareas que nos proponemos hacer, nos las comunicamos, ¿no?
En todo esto, ustedes como grupo sindicalista y como cubano, ¿pensabas, cuál fue su primera reacción después de los sucesos del 11 de julio? ¿Y piensas que esto de nuevo pudiera estallar en cualquier momento?
Mira, sí, un estallido puede haber en cualquier momento, porque cada día vamos como el cangrejo, más para atrás, ¿no? Lo que pensamos en ese momento, bueno, tuvimos cierta ilusión. Lo que realmente, y esto es un criterio mío muy personal, nos faltó liderazgo. Hay que trabajar mucho sobre el liderazgo, porque de haber habido un liderazgo, pienso que el gobierno no pudo haber controlado esto, aunque todas sus fuerzas las enviaron para la calle. Ese desastroso propuesta que hizo el presidente de que los cubanos para la calle, los cubanos comunistas, lógicamente, hizo también que se desatara una ola represiva muy grande. Bueno, desgraciadamente, nosotros hemos tenido 60 años de represión y creo que todavía no estamos entrenados como para haberla soportado y haber continuado durante más tiempo ese estallido social que hubo, pero que lo puede ocurrir en cualquier momento. Y yo creo que con más fuerza, porque lo que tenemos que prepararnos es para eso.
Usted participó en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Hasta dónde los sindicalistas han sido reprimidos cuando el 8 de julio Miguel Díaz-Canel propuso en la cumbre virtual a la Organización Internacional del Trabajo y expresó: ni gobiernos, ni trabajadores, ni empleadores podemos cruzarnos de brazos, y el colosal empeño al que debemos consagrarnos imponen hallar soluciones que coloquen los derechos de los trabajadores como interés superior? ¿Hasta dónde ha mentido aquí Díaz-Canel, que hoy por hoy está indudablemente viviendo una etapa donde el pueblo cubano no tiene, como digo yo, crazy blue con él? ¿Cuánto más ha sido reprimida el sindicalismo en Cuba y cuál es su criterio en cuanto a esto?
Bueno, le voy a poner un ejemplo básico. A partir del 1 de enero, con la tarea de ordenamiento o de reordenamiento, como le llaman, se hizo el decreto 30. Este decreto 30 ha incorporado multas excesivas hasta 15,000 pesos a los trabajadores por cuenta propia. Al sindicalismo, que ellos dicen que hay leyes que amparan a los trabajadores, ya Cuba no cree en eso, ni ningún trabajador cree en eso. Desgraciadamente, le vuelvo a repetir y tengo que volvérselo a decir, por la represión tan grande que hay, pues es difícil a veces lanzarse y tomar actitudes que deberían ser las más correctas, ¿no? Pero que aún no estamos preparados. Pero él sabe, igual que todo su gabinete, que está viviendo una gran mentira. El pueblo no lo acepta.
Háblanos de esos sindicalistas que todavía siguen en cárcel o lo que esperan en estos momentos juicio.
Bueno, mira, en este momento tenemos desde el 2019 a nuestro preso sindical, Alexis Martínez. Él es de Holguín. Lo mantienen preso. Según el caso, fue por, ¿cómo le llaman? Insubordinación social. Eso es una falsa. Sabemos por qué fue, ¿no? O sea, el sindicalista independiente. Pero a partir de los sucesos del día 11, muchos, pero le pudiera hacer una lista muy grande. Pero bueno, en este momento le voy a mentar algunos, que por ejemplo Ramón Zamora, Gilsen Zamora, padre e hijo, estuvieron encarcelados por varios días, incomunicados. Anaís y Meseres, Mesereni, y Gerson Polo estuvieron también encarcelados por muchos días y después fueron multados con excesivas cifras. Y así le pudiera aumentar mucho, sería una cifra que vaya, no creo que el programa daría tiempo para poderlo expresar.
Ustedes como sindicalista independiente han pedido la solidaridad mundial para salvar a Cuba de la miseria y el caos. La Asociación Sindical Independiente de Cuba reafirma su compromiso con los principios sustentados de la democracia liberal como sistema político, el respeto por las libertades civiles. Justamente me gustaría que usted enumerara toda una serie de capítulos que la ASIS tiene en planteamiento para que la incapacidad de ese régimen pueda crear las riquezas necesarias que permitan al pueblo cubano satisfacer la alimentación, la salud, educación y vivienda. Y digo esto porque cuando los cubanos, sin ningún tipo de liderazgo, de manera espontánea, se tiraron a la calle gritando patria y vida, no estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo medicamentos, no estaban pidiendo inyecciones, estaban pidiendo patria y vida, patria y libertad. ¿Hasta dónde y cuáles son los objetivos de ustedes, si me lo puede decir?
Mire, Cari, eso es correcto. No se pidió comida. De hecho, no es lo que está presente en este momento. Es la libertad que nos violan, la libertad en todos los sentidos. Nosotros hemos trabajado sobre esta temática y le pudiera decir que lo hacemos de forma fuerte, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, creo que lo he repetido tres veces. Hay tanta la represión que en momentos cuando alguna persona o alguno de los compañeros ha tratado de proyectarse, inmediatamente son frenados, pero son frenados con abusos, son frenados lo encarcelan, son frenados inclusive bajo coacción. Le pudiera decir, ahora mismo la CIC envió una carta al señor presidente Díaz-Canel, en la cual se está pidiendo una moratoria por los excesivos multas que se ponen a los trabajadores por cuenta propia. Generalmente, las leyes y todas los decretos que sacan no es a favor del trabajador. Es una mentira. Es a favor de controlarlos y de enriquecer ellos sus arcas mediante la obtención de dinero y la obtención de... Bueno, son barbaridades las que hacen.
¿Hasta dónde es decepcionante para usted que Michelle Bachelet excluyera a Cuba del informe de países violadores de derechos humanos? Quizás habría que recomendarle a la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que lo llamara usted como sindicalista independiente, que llamara a las damas de blanco, que llamara a líderes opositores dentro de la isla, como Félix Navarro, un hombre de larga data y trayectoria, y hasta dónde, pues sinceramente, este tipo de despropósito político es por ideología o es porque la doctora Bachelet no está informada.
Mire, usted me habla de Félix Navarro, en este momento se encuentra preso todavía.
Y en huelga de hambre.
¿Perdón?
Y en huelga de hambre.
Y en huelga de hambre, y lo niegan. Lo niegan totalmente de que está en una huelga de hambre. Que se encuentra bien. Bueno, yo le pudiera decir que violación de los derechos humanos. Mire, aquí se violan todos los derechos humanos. Todos. De hecho, reprimir al trabajador con cuenta propia, que se supone que sea una de las canteras económicas que debe de tener el país, ya es una violación máxima. Pero no solamente eso, ¿por qué? Porque yo tener otro criterio político, usted me tiene que no me puede dejar trabajar, me encarcela o simple y llanamente me detiene para tratar por todos los medios de injuriarme o tratar de que yo cambie de idea. Eso no es una violación de los derechos humanos. Yo no sé, no le pudiera decir en este momento, no le pudiera contestar la pregunta, si eso se está haciendo por un problema político o por un problema real, que ya el mundo entero, de verdad que las personas que tienen un poquito de visión, y yo creo que son muchos ya, saben que en Cuba se violan todos los derechos, aun cuando tienen firmado tantos convenios y tantas cosas, todos los violan.
Ustedes, como grupo sindicalista, han por lo menos pensado, especialmente después de este pasado 11 de julio, en donde se vio que, como bien dijo Cari, estaban pidiendo todos libertad, un plan hacia el futuro, un plan con miradas a una Cuba que tenga democracia.
Mira, nosotros tenemos visiones y misiones con vista a una Cuba democrática. Lo que le vuelvo a repetir, aun cuando han pasado tantos años, el pueblo en este momento, el pueblo cubano, sí ha tomado ya una actitud importante en la vida, en la cual se pudiera decir, hablando como los cubanos, se han quitado ya el antifaz o lo que se pone en los ojos para no ver. Bien, y sí, estamos tratando por todos los medios, estamos tratando por todos los medios de que esto tome el camino que hace tantos años tenía que haber tomado.
Queremos darle las gracias al señor Emilio Tardi, sindicalista independiente de Tommy, por haber estado con nosotros, pues compartiendo los criterios de los acosos. Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se creó luego de la Segunda Guerra Mundial en el año 1940, y de la cual Cuba ha sido signataria. Y desde luego, hasta el momento, ha violado todo y cada uno de sus capítulos. Me gustaría, Tommy, como siempre, que despidieras a nuestro distinguido invitado desde La Habana, Cuba, haciendo contacto directo con la realidad cubana, esa Cuba profunda a la que muchos quieren ignorar.
Así es, Emilio Gotardi, muchas gracias por estar con nosotros y no solamente hablar de la situación de los sindicalistas, sino también de la situación de una persona que ha colaborado mucho con esta estación y tenemos todo un afecto por él, que es Félix Navarro Val, que se encuentra en estos momentos no solamente detenido, sino también en huelga de hambre. Amigos, hasta aquí este programa de Transna Noticias por Radio y Televisión Martín. De lunes a viernes, de 3 a 4, acuerden, no solamente nos pueden escuchar por Radio Televisión Martín, sino también por radiotelevisiónmartín.com. Por ahora, se despiden ustedes, Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.